Está en buen estado de salud, recibiendo tratamiento sintomático ambulatorio y ya completó su periodo de aislamiento.
De hecho, señala el mismo comunicado del MINSAL que los equipos de salud pública están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. La autoridad sanitaria continúa además con la vigilancia epidemiológica y mantendrán, dicen ellos, informada a la población sobre cualquier evolución.
Y esto porque nuestro país tiene su estatus o mantiene su estatus de eliminación del sarampión otorgado por la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud. El último caso reportado registrado en el país fue el año 2023.
Y usted se hará la pregunta, bueno, ¿qué sabemos del sarampión? El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar. Sus características principales son periodo de incubación de 7 a 21 días, periodo de contagio desde 4 días después de la aparición de las manchas en la piel. El riesgo puede causar brotes en población no vacunada y complicaciones obviamente mucho más graves.
¿Cómo se reconoce el sarampión? ¿Cuáles son los síntomas? Manchas rojas en la piel que duran de 3 a 7 días, fiebre alta, tos y congestión nasal, sensibilidad a la luz, conjuntivitis, malestar general y dolor articular y descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas.
Si aparecen los síntomas, use mascarilla inmediatamente, acuda a un centro de salud, evite el contacto con otras personas, infórmese sobre cuáles fueron los antecedentes del viaje para poder tener obviamente un listado.
Y la medida de prevención, que tiene que ver no solo con el sarampión, sino con otro tipo de enfermedad que se transmite, ¿no es cierto?, transmisible, es mantener al día el esquema de vacunación, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo al torcer o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas. Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con el aumento del tono, ¿sí?, de la temperatura en los cruces entre el gobierno y José Antonio Kast. Y también les vamos a contar lo que está ocurriendo con algunos sectores de la oposición, por ejemplo, qué va a ocurrir al interior de la Democracia Cristiana y la decisión del gobierno de presentar el lunes el proyecto de negociación ramal. Pausa, volvemos de inmediato.
Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
En Chile, los medicamentos no son todos iguales. No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
7:05 p.m.
31 grados con 2 décimas la temperatura hasta ahora en la capital, la humedad relativa del ambiente es solo el 27%, les reiteramos, altas temperaturas mañana en la zona centro-sur del país, 34 grados de máxima mañana en Santiago, 33 en Rancagua, 37 en Talca y en Chillán, 37 en Talca y en Chillán, y esto les reiteramos porque hay una alerta meteorológica levantada por la Dirección Meteorológica de Chile con temperaturas altas desde mañana y al domingo en las regiones metropolitanas de O'Higgins, Maule y Ñuble, con máximas en la región metropolitana el domingo de hasta 36 grados, el domingo en O'Higgins de hasta 36 grados, en la región del Maule 37 grados de máxima probablemente mañana y 36 el domingo, y en la región del Ñuble hasta 37 grados mañana.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión importado en la región metropolitana.
5 funcionarios de carabineros y un civil imputados en la causa de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de 3 delitos por los que fueron investigados.
Sin recursos para indemnizaciones directas, el gobierno ingresó un proyecto para la reparación de víctimas de violencia en la macrozona sur.
Con un ajuste de cuentas, se sigue indagando el asesinato contra 2 chilenos en Chapayata, en la provincia de Oruro, en Bolivia.
El presidente Gabriel Boric calificó como lamentable el cambio de José Antonio Kast y lo acusó de mentir.
El próximo lunes el Ejecutivo va a presentar el proyecto de negociación ramal para que inicie rápidamente su discusión en el Congreso.
Daniel Jadue sufrió un nuevo revés judicial. El tribunal rechazó su solicitud de ampliar la investigación y cerró la etapa de diligencias del caso Farmacias Populares.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. Arch Seguro Laboral presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la Arch. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
7:08 p.m.
Lo adelantábamos hace un rato, la moneda dobló la arremetida contra José Antonio Kast. El presidente Gabriel Boric calificó de lamentable, lo que dice fue, ha sido el cambio de tono que el republicano evidenció en el foro de Icare y lo acusó de mentir en torno a sus críticas.
Desde el partido del presidente electo, o sea, republicano, apuntaron a que el gobierno tiene una obsesión, dicen ellos, con el líder del partido, próximo presidente electo, y pidieron que los dejen trabajar.
Sin embargo, durante esta jornada, José Antonio Kast evitó extender la polémica y se enfocó en su agenda.
Al mediodía se reunió con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y por la tarde recibió el plan Desafío 90 de manos del economista Bernardo Fontaine. Bárbara Payal ha estado haciendo el seguimiento a las actividades del presidente electo. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pese al ruido político que ha tensionado la relación entre la oficina del presidente electo y la moneda, José Antonio Kast continúa con su agenda de actividades. La tarde de este jueves sostuvo un encuentro con partidos políticos que van a componer su oficialismo, Republicanos, la UDI y Renovación Nacional. Y durante la mañana de este viernes se reunió con la Junta Nacional de Bomberos de Chile y al mediodía llegó hasta la Plaza de Armas, el centro de Santiago, para sostener un encuentro precisamente en la Municipalidad de Santiago con el alcalde Mario Desbordes, instancia en la que iniciaron las primeras coordinaciones de trabajo de cara al 11 de marzo. La reunión se extendió por cerca de 30 minutos y posteriormente Ambas autoridades salieron a uno de los balcones del edificio consistorial para saludar a los vecinos que llegaron hasta el lugar. En ese contexto, el líder republicano entregó declaraciones en las que manifestó su deseo de que los turistas puedan recorrer el centro de Santiago con tranquilidad y además hizo referencia a que será vecino de la comuna una vez se traslade a vivir a La Moneda y destacó también la labor del alcalde de Bordes en materia de seguridad, incluso dijo en beneficio de quienes no comparten su mismo signo político.
Y el alcalde ha ido recuperando los espacios públicos, que son de todos, incluso de aquellos que no nos quieren. Necesitamos seguridad. Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia.
Tras ello, ambas autoridades se trasladaron hasta el Mercado Central de Santiago, donde almorzaron, pero se retiraron sin entregar declaraciones, pese a las consultas realizadas por la prensa por esta arremetida del Ejecutivo, surgida en respuesta a las críticas que CAS formuló en el foro empresarial de Icare, donde acusó a la actual administración de improvisación, falta de realismo en la conducción del gobierno, impulso de normas a última hora y también cuestionando lo que es su herencia en materia fiscal. Fue el presidente Gabriel Boric quien, en conversación con Sube la Radio, calificó como lamentable el cambio de tono del recién mandatario electo y además lo acusó de mentir respecto de sus críticas, volviendo a cuestionar su llamado gobierno de emergencia, aludiendo a las cifras de la encuesta de CACEN que muestra que 600.000 personas salieron de la pobreza. No es sostenible, dijo el mandatario, seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó. A estas declaraciones se sumó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien respaldó al presidente Boric y llamó a que el debate político se dé con altura de miras, evitando, dijo, caer en falsedades.
La verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news o eventualmente falsedades.
Desde el Partido Republicano respondieron a la ofensiva del Ejecutivo. El jefe de bancada de los diputados, Juan Irarrázaval, sostuvo que desde el primer día el presidente electo se ha puesto en una estatura de estadista. Asimismo, afirmó que son las actuales autoridades quienes deben rendir cuentas a la ciudadanía por lo que no se ha hecho, acusando una obsesión del gobierno con José Antonio Kast y pidiendo que los dejen trabajar.
Es el gobierno el que tiene una obsesión, ¿cierto?, con lo que está haciendo el presidente electo, que está trabajando por Chile hoy día, como lo dije, hace varias semanas intensamente. Y por lo tanto, lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilos.
Ya por la tarde de este viernes, el presidente electo está protagonizando un hito clave al recibir de manos de su asesor económico, Bernardo Fontaine, este plan Desafío 90, que se trata de un documento más bien operativo de 70 páginas que contempla medidas administrativas, pero también legislativas concretas para los primeros meses de su administración, en línea con lo que ha planteado con este gobierno de emergencia, estableciendo prioridades, por ejemplo, en materia de seguridad, migración y reactivación económica. Estamos atentos entonces a que finalice este encuentro y podamos obtener algunas declaraciones, quizás del propio Bernardo Fontaine, Néstor Nibaldo.
Bien, vamos a estar atentos, Bárbara, en cualquier momento información, contacto nuevamente si hay novedades. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sigamos porque en medio de las definiciones internas del oficialismo, la Democracia Cristiana enfrenta el debate por su conducción, con dudas sobre una eventual reelección de Francisco Buentumilla en la presidencia del partido y sobre el rumbo que la colectividad quiere proyectar en esta etapa.
En paralelo, el Frente Amplio prepara su proceso de reordenamiento con un congreso ideológico, una instancia en la que busca redefinir su proyecto político y ordenar su rol en el nuevo ciclo. El informe es de Aline Desormó.
En medio de las definiciones internas del oficialismo, en la Democracia Cristiana sigue abierto el debate sobre su conducción y el rumbo político que asumirá el partido, marcado por las dudas en torno a una eventual reelección de Francisco Buentumilla en la presidencia de la colectividad. El jefe de bancada, Eric Aedo, planteó que el partido debe definirse con claridad como oposición al próximo gobierno, pero desde una postura responsable. En esa línea sostuvo que la futura directiva debe resguardar los avances sociales, evitar retrocesos y ejercer una fiscalización firme, advirtiendo que cualquier continuidad en la presidencia solo tendría sentido bajo un marco político claro.
Si el senador Huenchumilla quiere continuar, tiene que hacerlo bajo estos parámetros y con un equipo con una alta capacidad de gestión política y estratégica. Hoy día se requiere una ADC mucho más atrevida.
A ese debate se sumó el diputado Héctor Barría, quien destacó que la ADC logró consolidar una bancada relevante y que el próximo desafío es definir una política de alianzas clara y un eje programático propio, dejando atrás el rol de bisagra. Para ese proceso apuntó a la necesidad de liderazgos con experiencia, mencionando a Huenchumilla junto a Alejandra Kraus y Paulina Mendoza.
Ahora bien, viene un nuevo desafío, definir nuestra política de alianza. Creo que para ese desafío, alguien con experiencia es Francisco Huenchumilla, en conjunto con Alejandra Kraus.
Todo esto ocurre mientras la Democracia Cristiana se prepara para sus elecciones territoriales de este domingo, en medio de la discusión sobre cómo el partido busca ordenarse y proyectar su rumbo político. En paralelo, el Frente Amplio activó su propio proceso de reordenamiento con la preparación de un congreso ideológico y estratégico fijado para mediados de este año. Su secretario general, Andrés Cublé, explicó que la instancia busca consolidar la unidad del bloque, profundizar sus definiciones ideológicas y clarificar el rol que asumirá como oposición frente al próximo gobierno.
Buscamos consolidar lo que ha sido el proceso de unidad que iniciamos hace ya más de un año, buscando discutir sobre nuestros principios ideológicos, poder profundizarlos, poder entenderlos en el contexto actual.
El proceso tendrá como primer hito un comité central presencial programado para el 24 de enero.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:17 p.m.
El gobierno retomó esta semana el impulso a la negociación ramal, un compromiso asumido con los sindicatos, pero que no cuenta con el respaldo del mundo privado, especialmente de las pymes, que advierten una negociación desigual y mayores costos laborales.
Según fuentes de Radio Biobío, el proyecto será presentado el lunes y comenzará su discusión el día martes en el Congreso. Vanessa Gajardo tiene más detalles en el siguiente informe.
A lo largo de esta semana, el Ejecutivo sostuvo distintas reuniones con partidos políticos y organizaciones del mundo sindical. La agenda laboral fue el fuerte del gobierno, partiendo por la reforma de pensiones, que promete ser un antes y un después en materia de seguridad social. Hoy se anunció el inicio de pagos del Seguro Social de la reforma, que incluye beneficios como el aporte por años cotizados y compensaciones por expectativa de vida para las mujeres. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dijo que la reforma es gradual y de la mano con estos beneficios también se viene un 2026 donde se incorporarán los cambios a la industria.
Van a haber nuevas exigencias para la industria, tanto en términos de aquellos que quieran formar nuevas AFP, también la capacidad que va a tener el IPS de entregar soporte, por ejemplo, a algunos actores que quieren ingresar solamente para operar en materia de inversiones.
Pero hay otros proyectos que no corren con la misma suerte. Está el reajuste del sector público en plena discusión legislativa y la negociación ramal o negociación colectiva multinivel, que no cuenta con el respaldo del mundo privado, mucho menos de las pymes, que acusan una negociación desigual. Pero la presión ya la tiene el Ejecutivo, y tal como señalaron fuentes de la radio, el proyecto se presentará formalmente el próximo lunes y el martes iniciaría su discusión en el Congreso. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se refirió a la baja convocatoria de la iniciativa y que significa otro costo adicional a las presiones que ya enfrenta el mercado laboral chileno.
Hay poca expectativa de que esto tenga un avance en el Congreso. Lo que deberíamos estar hoy día mirando es cómo darle mayor capacidad a la economía para generar mayores empleos formales.
El timonel de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, compartió esta postura y rechazó las comparaciones que se han hecho con otros países en esta materia, porque escapan, dijo, de nuestra propia realidad.
Hay temas mucho más prioritarios que en los que se debe avanzar. Yo creo que no está el espacio, creo que las condiciones tampoco. Nuestra economía no está preparada para poder avanzar en la discusión, que además podría traerle muchas consecuencias a las pymes de nuestro país.
El principal argumento de las pymes y del mundo privado es que reformas como el aumento del salario mínimo, las 40 horas, ya significaron un costo adicional y avanzar en la negociación ramal sería estresar todavía más la situación del empleo.
7 de la tarde, 20 minutos.
Con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo pendiente, el próximo lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara votará hasta total despacho la controversial ley del reajuste del sector público.
La oposición confía que las llamadas normas de amarre se van a rechazar en la sala, mientras que el oficialismo espera que buena parte de ellas se aprueben por unanimidad. Nicolás Donoso, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Un día crucial va a vivir entonces esta ley de reajuste al sector público el próximo lunes, donde se espera que a la Comisión de Hacienda pueda recibir ya la presentación del Consejo Fiscal Autónomo y posteriormente termine votando hasta total despacho estas 93 normas restantes de las 129 que el Ejecutivo ingresó para la iniciativa, recordando que 36 fueron votadas durante esta semana. La presentación del Consejo Fiscal Autónomo va a ser crucial porque, nuevamente, hay que decirlo, las dudas se montan al menos sobre el gasto fiscal y el financiamiento de esta iniciativa, que comprende un aumento salarial del 3,4% con un costo fiscal del proyecto de poco más de 1.700 millones de dólares. Y los otros aspectos tienen que ver también con estas normas que buscan restringir los despidos de funcionarios a contrata, donde se ha detectado por parte de la oposición, hay que decirlo, al menos 7 normas que son susceptibles a lo que ellos han denominado como normas de amarre y la confianza legítima, donde el gobierno ya ha explicado, al menos tanto a sus parlamentarios como también a Vía Voz, que no hay cambio respecto a las razones para poder justificar despidos, sino que señala que los argumentos se deben dar. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, insiste que hay un déficit relevante de recursos para poder pagar eventualmente los compromisos, lo que podría generar, dice él, costos para el país a futuro y que el futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast debería asumir a la hora de realizar ajustes en personal o reasignaciones.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, ya sea en personal, ya sea en reasignaciones, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
Insiste también la oposición por medio del diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, en que se tienen que sentar a conversar. Hubo plazo para presentar indicaciones que venció durante esta jornada para poder alcanzar un acuerdo, sobre todo en materia de financiamiento, para poder ir cumpliendo con los compromisos que el gobierno ya ha ido asumiendo. Él señala que también hay menor provisión de los recursos para poder pagar los compromisos y apunta, lógicamente, a ir rechazando estas 7 normas de amarre que ellos han detectado, las cuales cree, en todo caso, se van a terminar rechazando la sala al no contar con votos, dice él, ni siquiera de parte del oficialismo, y le hace un guiño a los parlamentarios del socialismo democrático.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar, y yo creo que el gobierno no tiene margen para poder seguir avanzando en esta línea, porque los propios diputados de su sector le han dicho que es moralmente cuestionable.
Y hablando de diputados de su sector, como decía Sauerbaum, uno de los que más quizá resquemores ha mostrado a lo largo de la tramitación ha sido el diputado independiente PPD Carlos Bianchi, quien espera que además del CFA se presente la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para poder evaluar la sostenibilidad de la propuesta, lo que en todo caso aún no está confirmado hasta esta hora, y agrega que cerca de una decena de normas no se terminarían aprobando por unanimidad en la comisión, aunque es consciente que el oficialismo cuenta con mayoría y esta se haría valer en la instancia.
Hay dudas con respecto al financiamiento, más allá de que se haya votado favorablemente la idea de legislar, porque en lo particular se hace absolutamente urgente el conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo.
Hablamos también con el diputado comunista y presidente, además, de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera. Él manifiesta algo que también han señalado desde el Frente Amplio y precisamente desde el Partido Comunista principalmente, que es que la oposición ha mentido de forma mañosa instalando esta norma de amarre o este concepto desde el inicio de la tramitación para poder ir complejizando justamente el debate y los trámites que van a seguir. Pero considera, pese a eso, que el proyecto va a lograr salir íntegro de la instancia.
Será la norma más compleja. Sin embargo, como estamos convencidos que eso no tiene nada que ver con un amarre, esperamos de que sea aprobada la próxima semana.
Lo decíamos, hay alta expectativa por lo que pueda decir el Consejo Fiscal Autónomo, porque si nos remontamos a lo que ha sido la opinión también y la exposición que ellos han tenido en los últimos proyectos, no ha salido de alguna forma bien parado el gobierno. Recordemos cuando advirtió estos 11 riesgos fiscales hace prácticamente un año durante la tramitación de la reforma previsional, o cuando planteó en medio de la compleja tramitación del presupuesto 2026 que se debían aplicar medidas adicionales de reducción del gasto público, o si podemos ir también a lo que pasó esta semana en la exposición del CFA ante la Comisión de Educación del Senado por el proyecto del FES, donde muchos señalaron que lo terminó lapidando, porque señalaba que el proyecto dejaba un ahorro fiscal negativo y que los desembolsos debían contabilizarse como gasto y no un activo financiero. De ahí la importancia entonces de lo que el CFA pueda exponer y realizar el día lunes, y que marcará la pauta en una votación que, como ustedes lo decían, será hasta total despacho. Néstor Rivaldo.
Gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
Tu centro de información.
Radiograma.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro, y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
La información está primero en Radiograma. 7 de la tarde, 26 minutos.
Un nuevo revés judicial ha tenido Daniel Jadue. Fíjese que el tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud que el exalcalde había presentado, la solicitud de su defensa, para ampliar la reapertura de la investigación en el caso Farmacias Populares, cerrando definitivamente la etapa investigativa en ese proceso.
Con esta decisión, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte quedó habilitada para volver a presentar la acusación contra el exalcalde de Recoleta y otros tres imputados en una causa donde Jadue arriesga penas que superan los 18 años de cárcel y que ahora avanza hacia su fase previa a un eventual juicio oral. Nos informa Marcela Rojas.
El tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa de Daniel Jadue para ampliar la reapertura de la investigación en el caso Farmacias Populares. La jueza Pamela Muñoz argumentó que la petición no cumplía con los requisitos legales al no existir claridad respecto de qué diligencias concretas se buscaban ni qué antecedentes nuevos se pretendían obtener. Esto luego de que la defensa del exalcalde de Recoleta solicitara periciar el teléfono del abogado Luis Hermosilla con el fin de sostener su tesis de una eventual venganza política tras la acusación. La magistrada advirtió además que acceder a dicha diligencia podría implicar una vulneración de derechos de terceros. Con esta decisión, la causa cerró su etapa investigativa, quedando un plazo de 10 días para que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presente por tercera vez la acusación en contra de Daniel Jadue y otros tres imputados formalizados y vinculados a la Asociación Chilena de Farmacias Populares. El Ministerio Público imputa a Daniel Jadue delitos de fraude al fisco reiterado, estafa, cohecho y delito concursal en el marco del funcionamiento y financiamiento de Achifar. La Fiscalía sostiene que a través de este organismo se habrían celebrado contratos y operaciones que generaron un perjuicio fiscal millonario, beneficiando a terceros y comprometiendo recursos públicos municipales. Por estos hechos, el exalcalde arriesga penas que en total superan los 18 años de cárcel. El fiscal Marcelo Cabrera confirmó que la acusación será ingresada a la brevedad y que no habrá cambios en los delitos ni en las penas solicitadas.
Tenemos hechos concretos, reales, ante los cuales podemos presentar sin ningún problema al tribunal para dar cuenta de la comisión de los delitos. No cambien nada las solicitudes de pena, los delitos por los cuales se le imputó y se le acusó al trío Estado y a otros más, se mantienen los mismos términos.
En tanto, el querellante Mauricio Smock descartó cualquier vínculo con Luis Hermosilla y calificó los planteamientos de la defensa como un intento de dilatar el proceso.
Aquí el tema era que ellos hicieron un montaje para alargar el tema. Nada más. Se cerró este tema y comenzamos lo que estamos todos esperando, que es la iniciación del juicio oral.
Desde la Defensoría Penal Pública evitaron referirse al resultado de la audiencia, aunque tras la resolución adelantaron que recurrirán de nulidad. Con esto, la Fiscalía queda habilitada para avanzar hacia la audiencia de preparación de juicio oral una vez ingresadas las acusaciones dentro de los plazos legales.
7 de la tarde, 29 minutos.
Y fíjese que a 16 años de cárcel fue condenado hoy el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por los delitos de cohecho y lavado de activos. Roberto Rojas nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Rancagua.
Este viernes se realizó en tribunales rancagüinos la audiencia de lectura de sentencia del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. Recordemos que Godoy pasó un año y ocho meses en prisión preventiva por la investigación que se llevaba en su contra por diversos delitos económicos y tributarios. El fiscal de alta complejidad, Nicolás Núñez, comentó detalles de la audiencia.
Bueno, culminó un trabajo que comenzó en diciembre de 2023 con la investigación de un alcalde que ejecutó una administración fraudulenta en la comuna de Rancagua. Estamos conformes con la sentencia, estamos conformes con el trabajo realizado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, que culmina efectivamente con una pena de 16 años de cárcel en efectivo y altas multas.
El tribunal declaró culpable a Godoy por los delitos de cohecho agravado, fraude al fisco y lavado de activos. De los 16 años de cárcel, 12 fue declarado culpable por el delito de cohecho y 4 por lavado de activos. El abogado César Zamorano, quien representara a los concejales que denunciaron el actuar de Godoy, comentó la situación del alcalde.
Cualquier pena de superior a 15 años y un día nos dejaban conforme. Les reitero, es una tremendísima pena. El derecho penal se expresa en la pena que se impone al delincuente. 15 años es tremendo. Pero sí, los delitos que se cometieron son muy graves. El legislador ha ido aumentando las penas sucesivamente en los últimos 10 años y el mensaje que se envía a los servidores públicos es potentísimo. Al servicio público se llega a servir.
Con esto, Juan Ramón Godoy pasará estos 16 años de cárcel efectiva en la prisión de Rancagua, en la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
7 de la tarde, 31 minutos.
El Consejo de Defensa del Estado imputó por soborno al puerto de Coronel, pidiendo a la Fiscalía investigar los pagos que la misma empresa admitió haber realizado a personeros como el actual alcalde militante socialista Boris Chamorro.
Para la defensa del jefe comunal, la querella del organismo fiscal demuestra que la compañía portuaria se disparó en los pies con la denuncia que realizaron a fines del año 2023. Fabián Polanco con el reporte desde Radio Bio Bio en Concepción.
Esta tarde la defensa de Agustín Saavedra, uno de los dos imputados por la muerte de Cristóbal Miranda Olivares en la noche de Año Nuevo, ahí en una fiesta en el espacio Marina de Talcahuano, presentó la apelación en contra de la prisión preventiva decretada esta semana por el Juzgado de Garantía del Puerto. Esto luego de que el Ministerio Público formalizara a Saavedra y a su amigo Luciano Gutiérrez por el delito de homicidio calificado. La presentación la hizo el abogado Andrés Cruz, quien confirmó esta presentación previendo de que el recurso sea visto por la Corte de Apelaciones de Concepción probablemente el próximo lunes. Basta también esperar si es que la defensa de Luciano Gutiérrez, a cargo del abogado Eugenio Arriagada, también va a presentar o apelaría más bien de esta prisión preventiva que ambos jóvenes están cumpliendo en el penal Bio Bio. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país. Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile, según el ranking Times Higher Education. Tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
En Los Buenos Muchachos, la fiesta nunca termina. Ven a celebrar tus fiestas y eventos corporativos en un lugar donde el sabor, la música y la tradición se unen. Avenida Ricardo Camin, 1031. Más información en losbuenosmuchachos.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puede controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo. Líderes que enfrentan los desafíos del mañana. Conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Ahorra comprando en Vuale, gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3.990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1.190. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2.990 pesos. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl, todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale. Vuale.
Bío Bío Deportes.
7:36 p.m.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola,
Diego.
Hola, ¿qué tal? Nivaldo, Néstor, tenemos fixtures, ya tenemos calendarización de lo que va a ser el torneo nacional de primera división. Primero parte la primera, luego la primera B, y ya hacia fines de marzo va a quedar conformada la segunda división, que está todavía, bueno, veremos respecto a los VAS y demás, pero bueno, nos centramos en la primera división esta tarde. Entonces la NFP programó ya el torneo. La primera fecha, quiere saber usted, ¿con quién debuta Colo Colo? Con quien fue su bestia negra en 2025, Deportes Limache, que por cierto, Colo Colo estaba detrás de los pasos de el popín Daniel Castro. Parece que Castro se va a Newell's Old Boys de Rosario. Daniel Castro, bueno, experimentado delantero que pasó por todas las categorías en el cuadro limachino, va a tener su primera experiencia internacional en Argentina, en Newell's Old Boys. Será compañero, si es que se confirma, de Gabriel Arias. Deportes Limache, Colo Colo. Universidad de Chile debuta en calidad de local ante Audax Italiano, que le ha costado también el último año. Deportes La Serena, Universidad Católica. ¿Con quién va el campeón? En este caso, Coquimbo Unido con la Universidad de Concepción. En su regreso a la primera división, juega en el Esterro, a jugar de local la U de Conce ante el último campeón Coquimbo Unido. Everton Unión La Calera. Deportes Concepción, uno que también retorna a la máxima categoría del fútbol chileno, va ante O'Higgins de Rancagua, de la cual de local también en el Esterro. Palestino Ñublense y Cobresal Huachipato. Así ha quedado conformado entonces la primera fecha del torneo nacional. El clásico, el superclásico entre Colo Colo y la U, previsto para la fecha 5, es decir, para comienzo del mes de marzo. Y el primer clásico universitario tendrá local el 26 de abril, en principio en el Estadio Nacional, entre la U y la Católica. Uno que no va a estar ya en el fútbol chileno, en el torneo, Alan Saldivia, que parte al Vasco da Gama. Estuvimos en el aeropuerto internacional esta tarde, manifestaba lo siguiente.
Era muy chiquito donde yo llegué y bueno, hoy me puedo ir una oportunidad grande también al fútbol brasileño, donde el fútbol es muy competitivo. Entonces creo que cumplí un ciclo en Colo-Colo donde me fue, creo que en lo personal, muy bien, crecí, me aprendí mucho y bueno, contento por Colo-Colo porque me dio la oportunidad y nada, feliz.
El trabajo de nuestro compañero Benjamín Rojas, que nos deja imágenes en lo que ha sido Lucas Romero. Lucas Romero ha llegado hoy, no ha hablado, quien va a ser el segundo refuerzo de la Universidad de Chile. Ahí estamos observando cuando él ya arribaba al aeropuerto de Santiago. Ahí lo tenemos al volante, que además es el seleccionado paraguayo. Va a jugar, pues si es que esté en la lista final de Paraguay, en principio jugaría el Mundial de este año. Lucas Romero llega del Club Deportivo Recoleta, entonces del fútbol paraguayo, y en las próximas horas seguramente será oficializado y presentado como segundo refuerzo de la U. En tanto, Garnero, Daniel Garnero, el técnico de Católica, no da por cerrado el plantel, lo decía de esta manera, hoy.
Quisiera tener dos jugadores por puesto y, bueno, en algunos lugares todavía falta, así que voy a seguir insistiendo. Estamos muy conformes con los chicos, están entrenando muy bien, los ves y parece que estuvieran hace 3 años acá, así que eso es muy bueno.
Y tenemos información del Rally Dakar en el día de hoy, con algunas buenas y otras no tan buenas. La presentamos.
Pilotos y máquinas al máximo en BioBio Rally Dakar 2026.
Bueno, la primera categoría que siempre terminan en las etapas, en este caso la sexta, antes del día libre o el día de descanso de mañana, está la sexta etapa, una etapa muy larga, por cierto, 589 kilómetros, 326 de ellos cronometrados, en la categoría de motos. Y terminó noveno José Ignacio Cornejo. Está quinto en la general Cornejo, igual de todas maneras no está fuera de pelear la opción de llegar al podio. Está 29 minutos, de hecho, 50 segundos del puntero Daniel Sander. Terminó 21 Rui Barbosa, 36 Tomás de Gabardo, que está corriendo con una lesión, lo confirmó el día de hoy, una distensión de ligamento. En el side by side, en este caso autoligero, Francisco Chaleco López terminó tercero, está sexto en la general, muy lejos, a 1 hora 44 minutos del líder de la competencia. Y en Challenger, otro que está en posición de podio en la general es Lucas del Río. Tuvo problemas el día de hoy, terminó noveno, ¿y por qué? Lo explica el mismo.
A 50 kilómetros de la meta se nos rompió el diferencial trasero. Quedamos sin tracción y con tracción delantera nomás. Pensamos que estábamos fuera de carrera ya, porque es muy difícil andar así. Y desinflamos los neumáticos y pudimos sacar la etapa adelante, avanzando muy lento, a 30, 40 kilómetros por hora, pero logramos terminarla y nos llevamos una sorpresa que no habíamos perdido tanto tiempo. Así que quedamos tercero en la general y estamos dentro del podio.
Sí, sin el diferencial trasero complicado, ¿eh? Terminar solamente tuvieron con el diferencial delantero y acabaron noveno. Una etapa que ganó otro chileno, Ignacio Casale, pero claro, Casale está séptimo, está prácticamente más de una hora, diríamos casi a 2 horas, prácticamente imposible pelear por podio. En cambio, Lucas del Río, con este noveno lugar, al menos a 21 minutos de la punta, está tercero en la general, a 25 minutos 54 segundos del líder, en este caso el español Pau Navarro. Volvemos a las 20 con más noticias del deporte.
Gracias, Diego.
Gracias. Gracias.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
La información está primero en Radiograma. 7:43 p.m.
Nos estás contando, Nivaldo, auditores, respecto a un hecho. De hecho, está trabajando la policía todavía porque ocurrió esta tarde. Ahí estamos revisando imágenes. Esto está en desarrollo de una violenta pelea, una violenta riña en pleno centro de Copiapó, región de Atacama. Fíjense que en la ciudad capital es tan violento. Nosotros obviamente hemos tapado estas imágenes, que el resultado es un muerto producto de esta riña. Eran primero... Lo que vemos en imágenes era un hombre con... eran dos hombres. Luego llega un tercero a atacar a esta otra persona, como a defender a uno de los que estaba peleando. Y finalmente los golpes son a matar, que es lo que consiguen finalmente con un homicidio. Los datos señalan que de acuerdo con un registro, el registro audiovisual que estamos viendo, esto en las imágenes se puede ver que cómo se inicia esta riña. Momentos después la situación escaló cuando una tercera persona llega hasta ese lugar, como les decía, para agredir con un objeto a uno de los involucrados. Tras el ataque, dos de los sujetos se retiraron del sitio, mientras que el tercero involucrado quedó tendido sobre la vereda. En ese momento fue auxiliado por alguna de las personas, pero entendemos, según lo que nos dicen auditores, es que finalmente falleció. Es lo que reportan ustedes a través de nuestras redes, nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888.
Desde Chiloé y Puerto Montt logra apreciarse el humo del incendio forestal que está afectando los alrededores del lago Menéndez en la provincia de Chubut, en Argentina. CONAF sigue con el monitoreo para descartar riesgos para el territorio nacional. Desde Radio Biobío de Puerto Montt nos informa Franco Bustamante.
Continúa preocupación ha generado en la zona las diversas formas de humo que pueden verse desde distintos puntos de la región de los lagos, tras la cordillera de los Andes, por el incendio forestal denominado Puerto Café, ubicado cerca del Parque Los Alerces del país trasandino. Al respecto, el director regional de CONAF, Marco Inarejo, señaló que por ahora no hay riesgo al territorio chileno.
Por la magnitud del incendio que hay en Argentina, es visible, digamos, pero que sea visible no significa que esté amenazando con acercarse al territorio chileno. Lo estamos monitoreando, digamos. Esperamos que también en el territorio vecino se haga el combate adecuado y oportuno, digamos. Pero por nuestra parte estamos haciendo el monitoreo, viendo día a día cómo evoluciona. Y tenemos hoy día, sabemos que su comportamiento es de características topográficas, digamos, y que los vientos predominantes son, como digo, del oeste. Por lo tanto, no habría en este momento una propagación hacia la frontera.
Además del monitoreo de ese siniestro, las autoridades están siguiendo el avance de otro incendio forestal en Argentina, el de Puerto Patriada, que ha consumido más de 4.300 hectáreas en las proximidades del lago Epuyén, que está a 14 kilómetros de la frontera. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 14 minutos para las 8.
Fíjese que 3 días de trabajo y 3 días de pausa. Esa será la metodología del desalojo progresivo del megatoma de San Antonio, según informó la delegación presidencial de la región de Valparaíso.
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, aseguró que el albergue para las familias que salgan del asentamiento ya se encuentra preparado y podrá ser usado por un plazo máximo de 72 horas. Desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos informa Cristóbal López.
Este lunes iniciará el desalojo de las familias que habitan las más de 100 hectáreas que no serán expropiadas en la megatoma de San Antonio, ubicada en el Cerro Centinela. Según los primeros sondeos realizados por la Delegación Presidencial Regional, son entre 2.000 y 2.900 viviendas que deberán ser evacuadas de los terrenos, cerca de la mitad de la totalidad del emplazamiento. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, indicó que el proceso se realizará de manera parcelada mediante la alternancia de 3 días de trabajo con 3 días de pausa.
Tenemos una primera etapa pensada para 3-4 días. 3 días yo creo que va a ser la primera etapa, a lo mejor incluso menos, porque la cantidad de familias que se van a ir moviendo van a ser menores, va a depender mucho también de la ocupación de los albergues. Nuestra programación es que vamos a ir avanzando, vamos a ir deteniéndonos 2-3 días y de ahí vamos a volver a avanzar.
Esto se suma a un operativo coordinado que realizará el personal de carabineros y que estará a cargo de la prefectura de San Antonio, contando con refuerzo de dotación externa a la región. El alcalde de San Antonio, Omar Vera, destacó que el gimnasio del Colegio España será el albergue habilitado, donde las personas que lo requieran podrán utilizarlo por el plazo máximo de 72 horas.
Está el recinto ya dispuesto para recibir a aquellos personas o familias que se vean afectadas por el desalojo. A partir del lunes 12 se han hecho las mejoras necesarias y las separaciones necesarias para que esto no esté vinculado con la actividad normal del colegio.
Se espera que a las 8 de la mañana de este lunes 12 de enero se inicie el operativo de desalojo, donde la mayor incertidumbre por parte de las autoridades recae en cómo van a reaccionar los pobladores de la megatoma. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Carlos en el estudio. Estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 8.
El Vaticano habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano Nicolás Maduro antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado sábado, lo informó el Washington Post.
Este mismo diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Barth, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.
Lo que se le propuso a Maduro fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa, que añadió que parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladimir Putin, garantizara su seguridad.
Según el Washington Post, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el presidente estadounidense Donald Trump incluso habría invitado a Maduro a Washington para que pudieran discutir en persona un salvoconducto que él mismo le ofreció, pero que el venezolano aparentemente rechazó.
En tanto, los 5 presos españoles liberados en Venezuela llegaron hoy día a Madrid en un vuelo procedente de Bogotá. Tras el aterrizaje, salieron por una zona no habitual de salida de pasajeros. Desde Madrid nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Juan Gascón.
La terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha llenado este viernes de medios de comunicación nacionales e internacionales, policías y algunos amigos de los 5 presos españoles liberados por Venezuela. Así expresaba Ilse sus sensaciones mientras esperaba en la terminal.
Feliz, pero todavía falta gente por salir, ¿sabes? Quedan muchos menores de edad que están siendo torturados en Yare, en el helicoide. Entonces queremos que todos los presos salgan libres.
Es una amiga de Rocío San Miguel, activista hispano-venezolana, encarcelada durante casi 2 años tras haber sido detenida en su casa. Estaba también el presidente de Refugiados Sin Fronteras, Sergio Contreras, que también ejerce de portavoz de Rocío, quien ha explicado su estado de salud.
Ella sufrió una operación por una lesión que se dio por la forma de su encarcelamiento, pero que evidentemente en unas condiciones de reclusión no eran las más óptimas para la recuperación de una persona.
Contreras ha dicho que Rocío tiene restricciones para dar declaraciones, aunque no ha precisado quién le impone esa restricción. Tampoco hemos podido escuchar a ninguno de los otros 4 liberados porque hacia las 3 de la tarde, hora de Madrid, Contreras, que estaba en contacto con el hermano de Rocío, ha dicho lo siguiente.
Fueron conducidos primero a una reunión con autoridades españolas y bueno, posteriormente fueron llevados directamente del aeropuerto a los sitios de destino de cada uno de ellos.
Son 5 excarcelados españoles de momento. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha saludado esta liberación, pero ha declarado que espera alguna más y ha señalado la posibilidad de que otra persona sea liberada pronto. Desde Madrid, Juan Cascón para Radio Francia Internacional.
Faltan 7 minutos para las 8.
Y un video grabado desde un teléfono celular de la agencia del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que disparó contra una mujer estadounidense en Minneapolis, reveló nuevos detalles del suceso desde una perspectiva que hasta ahora se desconocía.
El video fue grabado con el teléfono del agente del ICE que acabó con la vida de Renee Good el pasado miércoles, identificado por varios medios como Jonathan Ross.
Las imágenes empiezan con Ross acercándose al vehículo de Wood, que se encontraba cruzado en la carretera para obstaculizar el paso justamente de los agentes.
El agente graba el auto con los burdeos de la mujer desde diferentes perspectivas y se encuentra con otra mujer al llegar a la zona de la matrícula, identificada como la ahora viuda Becca Good.
No cambiamos nuestras matrículas cada año, pero para que lo sepas, esta será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde, le dijo Becca a la agente mientras lo grababa y le insistía en que enseñara su cara.
¿Quieres venir por nosotras? Será mejor que vayas a por algo de comida, gran gudulón, le reprochó la esposa.
Mientras tanto, otro agente aparecía en el otro lado del coche y le pedía a René Good que baje del vehículo.
Y en ese momento, ella, René, empieza a maniobrar para irse y Ross se pone por delante de ella para impedirle el paso.
El agente grita sorprendido y abre fuego contra ella.
Tras imágenes movidas por el gesto de Ross, se ve al vehículo de la mujer estrellándose contra un poste de la calle.
De hecho, el vehículo ha circulado por redes sociales y ha reavivado el debate sobre los que piensan que el agente actuó para protegerse porque pensó que la mujer lo iba a atropellar con el auto. Relató que defienden la administración de Donald Trump y los que aseguran que solo intentaba escapar.
Esto ha sido tema de gran polémica. Hoy día, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, Sora Mandami, criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por, dijo, actuar de manera cruel e inhumana, y reiteró que la muerte de esta mujer ha sido un asesinato. El comentario de Juan Francisco Coloane.
Quizás un pariente cercano de la víctima fatal en una escaramuza entre manifestantes y autoridades policiales podrá afirmar emotivamente que fue un asesinato el que cometió el policía en Minneapolis, Estados Unidos. Sin embargo, un alcalde, a partir de un video, aunque sea de Nueva York, no puede decir eso, que fue un asesinato. Y eso está reflejando el nivel de polarización en Estados Unidos entre un sector que apoya al gobierno y otro que está en contra del gobierno federal. Esto es muy grave. Asimismo, el ambiente de los medios sufre de esta distorsión que les impide ir al fondo del problema, que es el migratorio. Toman partido político. ¿Se está a favor o en contra del gobierno? No existe una ecuanimidad analítica para adentrarse a la realidad migratoria en Estados Unidos. Todo eso está contribuyendo de forma alarmante para que el público no entienda el significado del trabajo que hacen los organismos estatales del control migratorio. Estos medios, contrarios al control migratorio, centran su observación en la severidad y en ocasiones la respuesta incisiva del policía al verse agredido. No hay un relato equilibrado en ambas partes, desde el gobierno así como desde la oposición al gobierno. Los medios, en contra del gobierno, incitan con sus mensajes a una mayor oposición al gobierno sin enfocar en el fondo del problema migratorio.
Festival Teatro Mil. Sí importa.
Pasacalles, esa suerte de desfiles. Dentro del Festival Internacional Teatro Mil hay otro tipo de espectáculos muy populares también al aire libre. Es el teatro de calle. Nos cuenta Constanza Carter.
El Teatro Mil trae otros montajes que, si bien son más fijos, de igual manera se hacen al aire libre a una escala más humana que los desfiles de grandes muñecos y que también provocan sorpresa en el público. Uno de ellos es Embolique, una maraña de hilos, una obra de clown moderno sin texto de la compañía catalana Pau Palaus. Este espectáculo recorre distintas comunas de Chile como La Granja y Buin, en las que estará presente este fin de semana. La productora María Soler entrega detalles de la experiencia que se vive.
Y recordar que a través de las cosas más pequeñas, todos estamos en un mismo lugar, que es el sentir y las ganas de pasárnoslo bien, de romper barreras de cualquier tipo y de olvidarnos un poco del mundo.
Otra alternativa de teatro callejero es A Pesanteur, el más reciente espectáculo de la compañía francesa Royal Deluxe, la misma que trajo a La Pequeña Gigante, pero esta vez vienen en un formato diferente, contando una historia policial particular. Yuri Gagarin, el primer hombre enviado al espacio, debe colaborar con un detective de la actualidad para una investigación en una serie de televisión de bajo presupuesto. Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro Amil, comentó esta pieza.
Es muy divertida, con muchos efectos especiales, a la manera del Royal Deluxe que ya hemos presentado antes, Román Fotó, Liquidación, dos espectáculos por el precio de uno, Miniature, que son estos espectáculos que ellos hacen más fijos, pero son los reyes de la calle.
a Pesanteur, comenzó su gira en el norte y el martes llega a la zona central. Y después de pasar por Europa y Nueva York, la obra de Corea del Sur, Tradition, Life is but a Dream, llega a Chile. Como en un sueño, a través de máscaras, rituales chamánicos y K-pop, los artistas llevarán al público a transitar por el estrés, miedos y deseos. Su director, Pacino Yang, ahondó en la propuesta.
El significado que tiene la obra que va a poder ver el público chileno es principalmente cómo la sociedad en la actualidad representa al ser humano de una forma distinta. En el fondo, buscamos sacar la máscara que tenemos y mostrarnos nosotros mismos, como somos los seres humanos.
Los detalles de todas las funciones están en www.teatromil.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Falta un minuto para las 8.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Que tengan buen fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos.